La Periferia. Periodismo popular sin intermediarios.
Y en una coyuntura como la actual, se torna imprescindible también reflexionar sobre la comunidad. Sobre la comunidad en torno a la identidad y a la autonomía de la misma en función de la comunicación. Nosotros, gracias a la gentileza de Editorial Sicus, podemos tener acceso a un material bibliográfico que se torna imprescindible para quienes estamos involucrados en el campo de la comunicación social y política, pero también para el conjunto de la sociedad, inclusive de los militantes políticos, ¿no? Que es Geopolítica de la Palabra, libro de Luis Lázaro. Luis es docente, periodista, ha colaborado como columnista en diversas publicaciones nacionales y del exterior, y ha tenido trabajos en distintas universidades como la UNDAV, la Universidad de Moreno, y también es especialista en educación, lenguajes y medios. Le damos la bienvenida a Luis aquí en La Periferia. ¿Cómo estás, Luis? Gustavo Ramírez y Daniel Capa te saludamos. Buenas tardes.
Gustavo, Daniel, qué gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, el gusto es nuestro, Luis, sobre todo con este material que nos invita a reflexionar en torno a lo que implica la comunicación y a los sentidos de la misma, ¿no? En una situación y en un contexto donde el avance tecnológico también aparece como una disrupción política e ideológica que de alguna manera termina generando también, y esto es una opinión personal, no sé si la compartís, ciertas falsas representaciones en torno a cierta instancia de liberación, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, es muy justo lo que decís y, a ver, yo escribí ese libro en un momento en el cual, te diría la configuración de los escenarios políticos, ¿no? Los reconocimientos identitarios, etcétera, estaban muy atravesados justamente por las construcciones mediáticas, y de alguna manera me parece que fue el escenario previo desde el punto de vista de la construcción de poderes fácticos frente a lo que uno podría denominar la voluntad popular, la soberanía, etcétera, frente a lo que posteriormente fue tomando la posta respecto de esa gobernanza paralela del poder que es, digamos, el lawfare, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvimos primero una etapa atravesada justamente por este clima, por este contexto, digamos, de los medios concentrados de comunicación, que siempre digo yo, no salieron de un repollo, no es que siempre estuvieron ahí, son construcciones históricas, son construcciones políticas, tienen que ver con decisiones de los estados en distintos momentos, que son los que hicieron posible construir verdaderos grupos económicos a partir de la comunicación y desde ese poder construir, digamos, grupos con un enorme poder político y un enorme poder de construcción simbólica. En una etapa posterior, yo creo que ahí sí, lo que ustedes plantean en términos de lo que la convergencia tecnológica termina de generar, como modelo productivo y como modelo comunicacional, ¿no? Y como instrumento de nuestra práctica social cotidiana, entonces lo que vemos ahí es que nuestra vida social está atravesada por dispositivos hoy, cuyos contenidos en realidad siguen siendo suministrados y proveídos básicamente por las mismas factorías ideológicas con las que antes se construyó el poder concentrado mediático, ¿no? Uh-huh. El propósito del libro fue un poco reflexionar en ese momento. El libro se publica en 2015, planteando justamente que estábamos en la antesala de este nuevo escenario tecnológico, de este salto, ¿no?, de la tecnología, que además se construyó sobre, digamos, una fantasía, una utopía que duró muy poco, que era la presunta posibilidad de navegación infinita y la posibilidad de libertad de acceso a los contenidos que cualquiera podía tener por Internet, ¿no? Creo que hoy también ya sabemos que esto no es así, que también hubo procesos de concentración económica y que además si uno rasca un poquito la superficie, bueno, vuelve a encontrar a los sospechosos de siempre manejando los hilos, ¿no?, atrás de todo esto. Así que la idea era un poco, bueno, aportar esos debates y, como bien dicen ustedes, también plantearlos en el escenario actual, en los nuevos contextos.
En este sentido, el libro también recobra vigor, teniendo en cuenta que obviamente esta situación no desapareció, y todo lo contrario, los grandes medios de comunicación monopolizan la palabra y a su vez pregonan una homogeneidad ideológica que no es tal, ¿no? Entonces uno puede inferir en ese sentido, Luis, que a partir de lo que se discute en el libro, las palabras no son neutrales, así como tampoco lo es el mensaje que emiten estos grandes medios y estos propulsores de la pedagogía dominante.
Mira, al contrario, justamente las palabras se convierten hoy en herramientas más poderosas que nunca. De sometimiento, de condicionalidad, de las formas de pensar y de expresar. Cuando vos estás atravesado, digamos, desde los lenguajes predictivos hasta los sistemas, digamos, de automatización, en donde nos construyen perfiles de usuarios, de consumidores, ¿no?, en términos de la comunicación, me refiero. Uh-huh. Estamos hablando de un momento en el cual el lenguaje, bueno, pasa a tener un rol preponderante en lo que nosotros construimos como realidad o designamos como realidad. Y la realidad efectivamente es eso, es una construcción simbólica que está hecha de palabras. Es decir, los ladrillos de esa realidad son las palabras que todos los días, bueno, circulan, se transmiten, se instalan, se viralizan, estereotipos que circulan también por, digamos, por las redes y por distintas formas, que hacen al formato, digamos, si vos querés, más actual, más moderno en términos tecnológicos, pero que siguen representando, por eso yo también acudo un poco a Jacques Derrida y a algunos y sociólogos y pensadores, digamos, de hace muchos años, ¿no? Cuando Derrida planteaba el problema de los argelinos que habían sido colonizados por los franceses y no podían pensar en su lengua nativa, es decir, solo podían pensar en francés porque habían sido colonizados, ¿no? Como Fanon, cuando en Los Condenados de la Tierra planteaba el dilema del oprimido, que en realidad veía su liberación como ser igual al opresor. Entonces, cuando vos tenés esa alienación en el pensamiento y en las palabras, bueno, la lucha por el sentido pasa a ser un tema, para mí, estratégico. Eso es lo que planteamos también en las batallas que dimos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que hoy seguimos también reclamando, ¿no? Porque, digo, claramente está absolutamente a la vista, digamos, de que es imposible gestionar un proyecto democrático, un proyecto de mayorías, si uno de alguna manera no puede intervenir en esa disputa.
A eso iba, Luis.
Por las palabras y por los sentidos, sí.
¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué hace, Daniel?
¿Perdió fuerza la comunicación popular en este contexto que vos marcás, macro, más macro de la comunicación? Y en todo caso, sí. aún si no sé la respuesta que das, pero la respuesta que fuese, hay que fortalecer la información territorial que puede brindar la comunicación popular y que está muy muy dejada a la deriva por parte del Estado, ¿no? De las políticas de comunicación.
Sí. Yo te diría del Estado y también te diría de las organizaciones populares, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy la CTA autónoma, digamos, está inaugurando la Dirección Nacional de Medios Comunitarios dentro de la central. Y a mí me parece que es un hecho que hay que destacar. Hace poco nos volvimos a reunir también en un plenario nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática, para un poco recuperar aquella política de articulación un poco más horizontal desde lo organizativo, de lo político, de lo reivindicativo, entre una serie de actores, y tomo lo que vos decís, es decir, yo ahí hay dos cuestiones. Primero, con la concentración vertical que se ha producido entre empresas audiovisuales y de telecomunicaciones, las asimetrías del poder comunicacional se han profundizado. Es decir, la brecha es mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que los ricos o los poderosos son mucho más poderosos y los débiles en términos relativos, ¿no? Por más que efectivamente hay muchos esfuerzos de medios alternativos y populares, etcétera, pero todo eso requiere de una fuerte decisión política del Estado y de las organizaciones en la construcción de esas herramientas. Uh-huh. Si nosotros creemos que el problema pasa por disputar la atención de los grandes medios para que con técnicas de prensa y de comunicación más ingeniosas esas políticas se puedan ver reflejadas, creo que cometemos un error. Por supuesto seguiremos, digamos, enviando gacetillas y mandando las cosas que nos parecen relevantes, pero el mejor esfuerzo que podemos hacer es construir medios propios y medios con la mayor potencia posible, donde reclamemos al Estado, y me refiero al Estado en sentido amplio, ¿no? Sí, es decir, sí, me refiero al Gobierno Nacional, a las provincias, a los municipios, a las universidades, es decir, todo el sector público tiene que asumir que tiene una pelea que dar ahí.
En ese sentido, y para reafirmar identidad, autonomía y soberanía, ¿los medios populares necesitan también recuperar el sentido plebeyo que tenían originalmente, o lo tienen que reforzar porque ya lo tienen y lo pueden plasmar con mayor solvencia y seguridad que otros sectores?
Sí, yo creo que tienen que dar un paso más. Creo que digamos que lo importante es el lugar desde el que se habla y los intereses que se expresan. Me parece que esa etapa ya está cumplida. Nosotros ahí, cuando dimos la pelea por la ley, tratamos de que eso quedara en un pie de igualdad como utopía, ¿no? Es decir, con el famoso tercio de los medios en cuanto a los medios de tipo comercial, privados, los medios comunitarios y los medios públicos. Creo que ahí hay un modelo hacia el que tenemos que avanzar, pero claramente hoy, por ejemplo, los medios populares necesitan resolver la sostenibilidad. Uh-huh. Y esa sostenibilidad también tiene que ver con, digamos, primero con políticas organizativas propias, pero también con políticas públicas. Y esas políticas públicas no están ocurriendo, es decir, si bien se ha avanzado simbólicamente en alguna cierta redistribución, la magnitud que requiere dar la batalla, ¿no? Por el sentido, por la comunicación, bueno, sí, requiere de mucha más inversión que la que se está haciendo en la actualidad para que esos medios que tienen una agenda distinta y que expresan otros intereses puedan ser audibles, puedan ser visibles en medio de tanto ruido.
¿El Estado tiene que financiar estos proyectos populares, mediáticos?
De la misma manera en que financia a los grandes grupos económicos. Pauta. Es decir, pero si uno de los instrumentos es la pauta publicitaria. No puede ser que el 90% de los recursos estén concentrados en la ciudad de Buenos Aires, porque la concentración no solo es ideológica y de intereses, sino que también es geográfica, ¿no? Entonces, en un país federal es esperable que eso se distribuya de otra manera, luego que también ese porcentaje refleja a sectores concentrados de las empresas de comunicación y en muy menor medida a los medios comunitarios, o no hay políticas para los medios públicos, y acá me refiero, existe un Consejo Federal de Televisión Pública, existe la red de emisoras universitarias, Aruna, hay canales comunitarios, canales también de universidades nacionales, hay otros discursos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde todavía tenemos pendiente, por supuesto, digamos, una batalla que es posible porque depende de una decisión política, y también tenemos una cuestión que, si vos querés un poco más de fondo, que es revertir la herencia que el macrismo nos dejó en este sentido, que es, bueno, una legislación completamente amputada, manipulada, ¿no? Incapaz de poder dar las peleas que necesitamos en la actualidad.
Luis, para finalizar y volviendo al contenido del libro y citando a los distintos pensadores con los cuales también te relacionás en la escritura, hay una frase de Scalabrini Ortiz que de alguna manera también refleja esto que venimos hablando, ¿no? De darle un contenido propio a la historia, y dice: sin un contenido vital, las palabras que en Europa determinan una realidad, en América fueron una entelequia, cuando no una traición, ¿no? Y allí es donde está también la disputa por el sentido, la disputa también por el significante que muchos quieren apropiar para tergiversarlo, darlo vuelta y sostener el estatuto del coloniaje.
Totalmente, totalmente, digamos, la maestría que tenían esos patriotas, ¿no? Scalabrini, Jaureche, tiene una vigencia, ¿no? Y efectivamente ellos ya se daban cuenta que se trataba no solo de pelear por lo material, sino por la representación simbólica que eso material tenía en la construcción de un proyecto de país, ¿no? Scalabrini decía: allí donde el capital ve solo fierros viejos y déficit fiscal, una política federal de integración y desarrollo productivo, ven los ferrocarriles una oportunidad de crecimiento y desarrollo nacional. Entonces, y son cosas que uno podría traspolarlas a la actualidad y seguirían, ¿no?, teniendo exactamente la misma vigencia, tal vez respecto a otras cuestiones, ¿no?, como la cuestión financiera, la deuda, el dólar, etcétera.
Luis, ha sido un gustazo poder dialogar con vos, dando cuenta también de este texto, Geopolítica de la Palabra, que relanzó Editorial Sicus, que tiene también un apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda, que hace un trabajo importante también en términos comunicacionales. Así que te agradecemos y obviamente vamos a seguir en contacto para seguir profundizando estas reflexiones. Gracias.
Cómo no, con todo gusto, y bueno, les agradezco a ustedes también la difusión del libro, ¿eh? Muchas gracias.
Abrazo,
abrazo, Luis.
Así pasó,
igualmente. Chao, chao.
Así pasó por nuestro programa aquí en La Periferia, Luis Lázaro, periodista y docente, en torno a lo que implica su libro Geopolítica de la Palabra.